y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Karen y juega tu pronóstico. Karen, tu especialista en ruta.
¿Sabes cuál es el secreto para los que más disfrutan la nieve? Llegar temprano. Entre las 8 y las 11 de la mañana, Malalcahuello es otra cosa. Nieve sin huellas, sin filas, sin atochamientos. El volcán te espera. Municipalidad de Curacautín.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
35 detenidos en dos regiones dejó un mega operativo contra el Tren del Agua.
Desvinculan a 4 carabineros por hurto de cigarrillos en un procedimiento en Cartagena.
Trina Steiner pidió dejar sin efecto el dictamen de la Contraloría, que concluyó que ella actuó fuera de sus atribuciones al pedir información reservada a la Policía de Investigaciones.
La oposición anunció una comisión investigadora por el tema y no descartó una moción de censura para el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, por sus críticas al ente contralor.
Con indicaciones del Ejecutivo y la oposición, la Comisión del Medio Ambiente vota hasta total despacho la Ley de Reconstrucción Nacional.
Las oposiciones buscan limar asperezas y acordar un camino único para llegar al Tribunal Constitucional.
A esta hora, la Comisión de Educación del Senado vota en particular el proyecto de sala cuna universal hasta su total despacho.
Las listas de espera quirúrgicas alcanzaron un nivel histórico, con cerca de 400.000 pacientes esperando por una cirugía.
Se abre una nueva esperanza para los fanáticos de BTS. El gobierno pidió una nueva propuesta a la productora y volvió a mostrar disposición para que la banda se presente en el Estadio Nacional.
Hoy comenzaron las audiencias públicas en Estados Unidos, en la que gremios exportadores de Chile intentan frenar los nuevos aranceles anunciados por el presidente de ese país, Donald Trump.
En la defensa del exdiputado Juan Manuel Fuensalida pidió acceso a los motivos de la fiscalía para allanar el Congreso y el domicilio del exparlamentario, negaron cualquier implicación en un eventual fraude al fisco.
En el ámbito internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que entregará el poder el próximo 6 de agosto, pese a que no reconoce el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella.
Donald Trump volvió a criticar a sus aliados europeos por no prestar ayuda a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán al llegar a la cumbre de la OTAN en Ankara.
El Tribunal de Apelación de París condenó a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, quien podría presentarse de todas formas a las elecciones presidenciales de 2027.
Y en el deporte, hasta ahora Argentina pierde ante Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial de Fútbol.
Y desde las 4 de esta tarde, Colombia se medirá ante Suiza, definiendo al último clasificado de los cuartos de final de la cita en Norteamérica.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. El saludo siempre es para todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Lo adelantábamos hace ya un rato, un masivo operativo de la Policía de Investigaciones, ordenado por la Fiscalía Superterritorial y la Regional de la Araucanía, ambas del Ministerio Público, permitió detener a 35 personas, 29 de ellas venezolanas, dedicadas al tráfico de drogas y lavado de activos, entre otros delitos.
Ahora se está investigando si que esta agrupación, a la que se había que pagar para ingresar, una suerte de franquicia, tiene relación con la organización criminal Tren de Aragua, que tiene una forma de funcionar muy, muy similar. Vamos de inmediato, ya estamos en contacto con Temuco, nos vamos a Radio Bio Bio en la ciudad. Carlos Martínez, buenas tardes.
Hola, Catherine Ibaldo, auditores, muy buenas tardes. Precisamente el tema de si tiene o no relación con el Tren de Aragua, esta agrupación, es lo que aboca a esta hora el trabajo investigativo de cerca de 200 detectives que participaron de este mega operativo que coordinó el Ministerio Público de la Araucanía, la Fiscalía Supraterritorial, con las unidades especializadas de la PDI, la mayoría en la región de la Araucanía. De los detenidos, solo tres lo fueron en la región metropolitana, porque la estructura, el liderazgo de esta agrupación, que como bien señalaba Catherine, es muy similar a la del Tren del Agua, operaba desde Temuco. El fiscal regional del Ministerio Público, Roberto Garrido, detalló el modus operandi de esta organización desbaratada en este mega operativo, precisando que la misma tenía una estructura con liderazgos, que en el caso de la Araucanía eran los principales, un segundo nivel de personas que concurrían a la región metropolitana a adquirir droga y un tercer nivel de personas que eran las que comercializaban en pequeñas cantidades con sistema delivery. El fiscal Garrido confirmó que esta organización cobraba una especie de franquicia a quienes la integraban.
Estas personas además deben pagar una franquicia para poder realizar esta actividad, lo que denominan fichas, e incluso genera un mercado de préstamos de dinero para poder realizar esta actividad ilegal. Las personas además, si no cumplían con las cuotas que le fijaba la organización, eran sancionadas, se les fijaban multas, y se va generando entonces en este grupo de personas una verdadera economía ilícita que es muy peligrosa.
Y precisamente este antecedente es el que activó las alarmas en orden a que podría tratarse de una facción del Tren de Aragua. Se le consultó directamente al prefecto inspector, jefe regional de la PDI en la Araucanía, Héctor Alarcón, quien precisó que esta investigación surge con antecedentes residuales de otras diligencias, detallando que se investiga justamente la relación que este grupo, reitero, 35 personas, 29 de ellas venezolanas, podrían tener con el Tren de Aragua.
Lo que pasa es que en este minuto es parte de la investigación. Sí podemos decir que una organización transnacional, que efectivamente los dineros salían desde el país, grandes sumas de dinero, se realizaba acá la venta y se ocupaban cuentas para de esa forma sacarla al extranjero.
Los 35 detenidos, tal como lo permite la ley de drogas, tras la petición del Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía, quedaron con la ampliación de plazo hasta este jueves, cuando van a ser recién presentados al Juzgado de Garantía, instancia en la que una vez que se controle su detención, se les va a comunicar que están investigados por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado de activos, además de entregar en esa audiencia las precisiones de los vínculos criminales que mantendrían. En este operativo se incautaron 13 millones de pesos en dinero en efectivo, además de marihuana, cocaína y equipos computacionales, precisando la Fiscalía que no se puede entregar el monto total de esta intervención para no infringir la ley de activos, a la que también se recurre en esta investigación. Nivaldo, Catherine.
Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, buenas tardes.
Igual para ti, chao, Carlos. Seguimos en contacto para revisar más antecedentes, pero seguimos con información policial. Carabineros confirmó la desvinculación de 4 funcionarios de la segunda comisaría de Cartagena. Ellos efectuaron el hurto de cigarrillos de contrabando que estaban dentro de un camión que había volcado.
Ese vehículo de alto tonelaje previamente había sido robado en Los Quillayes con alrededor de 10.000 cajas contenedoras de cigarrillos cuando iba de regreso a Santiago. En Radio Bio Bio de la región de Valparaíso nos va a entregar más antecedentes Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal, Katyn Ibaldo? Y muy buenas tardes. Y claro, porque es una situación que comienza durante el último fin de semana y que involucra ahora a 4 exfuncionarios de carabineros de la comuna de Cartagena, quienes se fueron desvinculados de la institución por hurtar cigarrillos de contrabando desde un camión que había sufrido un volcamiento en la ruta G974, esto correspondiente a un sector rural de la comuna de Cartagena. El contexto de este camión lo vamos a repasar a continuación, porque todo estos hechos se registran el sábado, cuando se ingresa una denuncia por el robo de un vehículo motorizado que ingresó un chofer, un robo que sufrió un chofer de una empresa de camiones de la región metropolitana, un robo que se registró en la mañana de ese sábado. Esta persona iba conduciendo por la ruta al Orozco con dirección a Santiago después de haber dejado un semirremolque en Quillota, y fue en el momento cuando llega a Los Quillayes cuando fue interceptado por un vehículo donde descienden dos personas a rostro cubierto procediendo al robo de este camión premunidos con armas de fuego escapando con dirección hacia la ruta 68. Ahora, lo que pasó en concreto en Cartagena es que escapando en esta situación que recordemos se registró el sábado, se registra el volcamiento de un camión con similares características a este camión que había sido robado durante la mañana. El conductor de este camión posterior al volcamiento se dio a la fuga y en el interior se confirmó que habían alrededor de 10.000 cajas contenedoras de cigarrillos. Y es en ese contexto que ocurre este hecho que involucró a estos ahora exfuncionarios de carabineros, quienes fueron desvinculados por el hurto de cigarrillos que se encontraban al interior de este camión. Dentro de estos cuatro funcionarios, de estos ahora exfuncionarios de carabineros, hay que indicar que había un capitán y fue él quien repartió una cajetilla a cada uno de los funcionarios. Estos detalles los entregó el día de hoy el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, quien pasaremos a escuchar a continuación.
No, esto, mire, uno califica de una estupidez, digamos, de que efectivamente fue un procedimiento, que un volcamiento, un camión, el capitán entiendo que es el hecho, reparte una cajetilla a cada uno de los efectivos, y eso obviamente es grave, es delito, y por tanto ya fueron dados de baja, que es lo que procede.
Una situación que califica como una estupidez, como una torpeza, así lo señalaron las autoridades el día de hoy, porque además hay que indicar que hoy también entregó declaraciones el Seremi de Seguridad de la región de Valparaíso, Hernán Silva, quien valoró la acción de carabineros para desvincular a estos ahora exfuncionarios de la institución. Lo escuchamos.
Indudablemente una institución tan grande, lamentablemente siempre se cometen situaciones indebidas. Lo importante es que la institución como tal reaccione de inmediato, como lo ha hecho en esta oportunidad, frente a una situación que, como dijo el delegado, se acerca a una situación de una torpeza mayor.
Por parte de Carabineros emitieron un comunicado informando que la Prefectura de Carabineros de San Antonio informó que a raíz de los controles internos que mantiene la institución, desvinculó a cuatro funcionarios pertenecientes a la Segunda Comisaría de Cartagena por no haber resguardado debidamente la evidencia tras un procedimiento de contrabando de cigarrillos, que en este caso son los cigarrillos que se encontraban en este camión que previamente había sido robado en Los Quillayes y que volcó en la comuna de Cartagena. El hecho se dio cuenta a la Fiscalía Militar sin perjuicio de iniciar un sumario administrativo de rigor, y ahora lo que podemos señalar que luego de quedar puestos a disposición de la Fiscalía Militar, estos exfuncionarios se quedaron apercibidos a la espera, obviamente, de la respectiva citación después de este hurto de cigarrillos que se registró en la comuna de Cartagena, tanto el robo de este camión en Quillayes como este volcamiento que ocurrió en la tarde. Todo esto fue durante la jornada del sábado que culminó toda esta situación, la desvinculación de estos cuatro, ahora ex funcionarios de la Segunda Comisaría de la Comuna de Cartagena. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tres 13 horas con 14 minutos. Vamos ahora con lo siguiente. Más de 3.000 clientes sin suministro eléctrico y remociones en masa son las principales afectaciones que ha dejado hasta ahora el sistema frontal en la región de Los Ríos. Hasta el momento han precipitado más de 50 milímetros de agua en la zona y, según las autoridades, la lluvia podría intensificarse durante las próximas horas. Se tiene todo el detalle. Andrea Solís, desde Radio Bio Bio, allá en Valdivia.
Según el pronóstico, se espera que entre este martes y miércoles en la región de Los Ríos caiga más de 120 milímetros de precipitaciones. De acuerdo a lo informado por el director regional del SUNAPRED, Daniel Epret, hasta el mediodía de esta jornada ya han caído más de 50 milímetros y se proyecta que las lluvias se intensifiquen a partir de las 14 horas. El director del organismo agregó que hasta ahora las principales afectaciones tienen relación con dos remociones en masa que se han registrado en las comunas de Panguipulli y Corral.
Hay dos remociones en masa muy pequeñas, una en Panguipulli, que fue abordada rápidamente por personal municipal, y en Corral una remoción en masa, también pequeña. Eso es por un talud que se terminó de realizar el año pasado. No fue grande, eso ya está solucionado.
Además, se han registrado más de 3.300 clientes sin suministro eléctrico, afectando principalmente a las comunas de Valdivia, Panguipulli y La Unión. A lo anterior se suma diversos sectores en los que se han registrado inundaciones y anegamientos, contemplando el cierre de calles y trabajos de equipos municipales, aunque hasta ahora sin afectaciones a vivienda, de acuerdo a lo señalado por las autoridades. Desde el Ministerio de Transportes en Los Ríos, también informaron que producto del sistema frontal se ha suspendido el zarpe de embarcaciones entre Niebla y Corral y se evaluará durante la tarde si es que se realiza el cierre total de los puertos ante la intensificación del sistema frontal. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y las precipitaciones en la región de la Araucanía se han concentrado en la zona costera. En Pucón, en tanto, se reportó la caída de un árbol sobre una vivienda. De esto nos cuenta Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco. Esteban, buenas tardes.
Son intensas las precipitaciones que se han registrado durante esta jornada en la zona costera de la región de la Araucanía, puntualmente en la comuna de Tolten, en que, de acuerdo al reporte de estaciones meteorológicas, ha caído cerca de 50 milímetros de lluvia. Es por ello que ha aumentado el monitoreo en lo que respecta al sector de la quebrada Rayén-Lafquén, en la caleta de Queula, un sector que posee bastantes viviendas, inclusive un recinto de educación, y ante el riesgo de posibles remociones en masa, que de acuerdo al Cernacumín es alta, se ha generado un monitoreo de equipos municipales en ese lugar para atender cualquier tipo de situación o emergencia. Donde también existe bastante preocupación es en la comuna de Pucón, zona ya precordillerana de la región de la Araucanía, en que se esperan hasta 110 milímetros de lluvia entre esta tarde y la jornada de mañana. Es por ello que se ha generado un aumento, un reforzamiento de los equipos municipales para poder atender emergencia. Inclusive ya durante el transcurso de esta mañana se reportó la caída de un árbol sobre una vivienda en el sector de Cudico. Inclusive desde el municipio alertan que esta situación podría ser repetitiva, considerando el temporal de la semana pasada, temporal de viento, y este sistema frontal de lluvia que podría generar nuevas caídas de árboles y también postes del tendido eléctrico, lo cual también podría dañar nuevamente el sistema de electricidad, que también se ha visto mermado. Una condición que, reiteremos, mantiene con alerta amarilla regional a esta zona del país. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Remoción de tierra, desprendimientos de techumbre y anegamientos ha dejado hasta ahora el sistema frontal en la región de Los Lagos. Nos cuenta Franco Bustamante desde Radio Bio Bio, ahí en Puerto Montt.
Diversas situaciones se han generado producto de las condiciones climáticas en la región de Los Lagos. En la provincia de Palena, buses que hacen un único recorrido no pudieron continuar producto de accidentes respecto de hielo en la calzada, lo cual provoca despistes. En esa línea también, en la ruta del sector Ensenada, en Puerto Varas, se produjo una remoción que mantiene cortada esta vía en el sector La Ventana y La Máquina. Junto con ello, también se ha reportado hasta ahora la mayor caída de agua en Ancud, con más de 75 milímetros hasta ahora. Hay más, además, de 4.500 clientes sin suministro eléctrico producto de estas condiciones, lo cual varía constantemente, considerando que se está trabajando para la reposición. Parques nacionales temporalmente cerrados. Además, se ha aplicado como manera preventiva, entre ellos el Vicente Pérez Rosales. Además de todo esto, se ha reportado desprendimientos de techumbre, anegamientos y caída de árboles en distintos puntos de la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Bueno, y el área costera de la provincia de Osorno y su zona cordillerana andina son las que cuentan con mayor vigilancia en el marco de las intensas precipitaciones en el sur del país. Lo anterior se acompaña de riesgo por fuertes vientos asociados a esto. Tiene más detalles Eduardo Palacios, de Radio Bío Bío, allí en Osorno.
La condición atmosférica se traduce en fuertes precipitaciones que se intensificarán con el correr de las horas, pero hasta el momento con rasgos que mantienen un déficit para esta zona de la región, de acuerdo al operador del Centro Meteorológico Regional Sur, Boris Salinas.
Tenemos un acumulado de 41,9 milímetros en la provincia de Osorno. Entonces, con ese dato en general, lo que tenemos actualmente a la fecha son 464 milímetros acumulados y un año normal debiéramos tener a la fecha 645,9 milímetros, lo que nos deja un déficit actual de un 28,1%.
El tema es que el frente que impera en el sur del país corresponde a un río atmosférico de categoría 4, generando intensas precipitaciones, viento y riesgo de crecidas de ríos o inundaciones, estimándose que en sectores costeros y precordilleranos se acumulen hasta 130 milímetros de agua caída en periodos cortos. Factor a considerar es la denominada isoterma cero alta, que en simple significa que llueve en zonas donde habitualmente nieva, lo que incrementa el aporte de agua a ríos y esteros. Por ello es que la atención se concentra en zonas como Puyehue, especialmente en áreas aledañas al paso internacional Cardenal Antonio Samoré, y por el otro lado, San Juan de la Costa, donde su alcalde, José Luis Muñoz, encabezó un comité para la gestión de riesgos de desastres, donde establecieron monitoreos pensando especialmente en áreas propensas a inundaciones y desbordes, como también remoción de masa.
El aumento de los caudales, ese es una preocupación que tenemos, número uno, el río Liucura y el río Contaco. Y el estero, principalmente tenemos dos puntos de preocupación, el estero Tranayaquín, que está en Playa Central de Maicolpué, y hay un estero que también, sector donde está la escuela de Pucatrigüe. Y en materia de remociones de masa, siempre el litoral. Y ahí tenemos que verificar afectaciones de vivienda, por una parte, o desprendimiento de rocas.
En tal contexto, la red caminera hasta este minuto soporta la intensa lluvia. Sin perjuicio de esto, se mantiene una alerta amarilla para toda esta zona, con monitoreo permanente y la activación de los comités comunales de emergencia. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Bien, seguimos con más informaciones. Vamos a contarles ahora que los delegados presidenciales regionales de Bío Bío y la Araucanía indicaron que el mando único de la Defensa Nacional para la Macrozona Sur responde a una nueva etapa de seguridad en el contexto del estado de excepción que debe impactar en la seguridad de la comunidad y del ámbito forestal. Tiene más detalles Maricel Venegas desde Radio Bío Bío, Los Ángeles.
Francisco Liubetich, delegado regional de la Araucanía, sostuvo que sin dudas el sector forestal ha sido uno de los más golpeados por el terrorismo en la macrozona sur. Declaraciones que surgieron en el contexto de la segunda sesión de seguridad que se realizó en la comuna de Los Ángeles. Liubetich expresó que se están ocupando de generar la seguridad necesaria para que este rubro, que ha sufrido una baja considerable en la producción en Chile, vuelva a retomar su senda de progreso y de empleos.
Yo me hago cargo de las reclamaciones precisamente de ese gremio porque quizás ha sido uno de los más golpeados por la violencia en ambas regiones de nuestro país. Estamos conscientes de aquello, pero también estamos en la situación propositiva, es decir, caminando hacia un mejor horizonte desde esa perspectiva, otorgar mejor seguridad y que les permita seguir trabajando.
En tanto, Julio Anatibia, delegado presidencial regional de Biobío, expresó que los delitos asociados al crimen organizado y al terrorismo han bajado y que con el mando unificado en la macrozona sur comienza una nueva etapa de seguridad.
Se han adoptado acciones en la macrozona sur para pasar una nueva etapa en seguridad pública que otorgue mayor certeza a quienes desarrollan su vida y realizan actividades productivas. En este contexto, el mando único de la Defensa Nacional responde a esta nueva etapa. Hay que considerar que ya han bajado considerablemente los atentados y los delitos asociados a este tipo de ilícitos.
Cabe destacar que ambos delegados explicaron que para el gobierno es de suma relevancia avanzar en la tranquilidad de la comunidad y de los sectores productivos en todo el país, pero en el contexto de la macrozona Biobío Araucanía hay desafíos claros que combatir con mano dura y determinación. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bueno, y el alcalde de Cañete y presidente de la Asociación de Municipios de la provincia de Arauco espera pronto reunirse con el nuevo jefe de la Defensa Nacional para conocer su plan de trabajo. Mientras tanto, el GEDENA y general de Brigada del Ejército, José Manuel Soto, anunció que habrá especial preocupación por Conturmo, esto frente al inicio del juicio por el caso Grolmus la próxima semana. Tiene más detalles Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Ya se encuentra trabajando la nueva jefatura de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío y también para la región de la Araucanía, que ahora está a cargo del ejército y que abarca todo este territorio. En la provincia de Arauco, los alcaldes están inquietos debido a que no conocen el plan con que llegan los efectivos del ejército. Así lo manifestó el alcalde de Cañete y presidente de la Asociación de Municipios Arauco 7, quien señaló que esperan reunirse con el nuevo GEDENA esta semana y así conocer su plan para la zona.
Mire, lo que pasa es que nosotros no hemos tenido todavía ninguna reunión con las nuevas jefaturas. Por lo tanto, sería un poco apresurado entregar un informe al respecto porque la verdad es que no nos hemos reunido. Dentro de la semana seguramente vamos a tener alguna aproximación para poder conocer un poco más de las responsabilidades que ellos traen y, bueno, cuál es el plan que van a ejecutar.
El general de Brigada del Ejército y jefe de la Defensa Nacional, José Manuel Soto, aseguró que se está trabajando en toda la zona, pero que habrá un especial cuidado por Contulmo. Esto es la víspera del inicio del juicio contra los 21 imputados por el atentado al Molino Grolmus, ocurrido en agosto de 2022.
Pero sí, transmitirle tranquilidad, especialmente a todos los ciudadanos de Contulmo. Nosotros estamos haciendo un despliegue conjunto con la Infantería Marina de la Armada, especialmente con Contulmo, para fortalecer nuestra presencia ahí y hacer lo que hay que hacer, brindar seguridad.
Recordemos que el inicio del juicio fue aplazado y será el próximo martes 14 de julio, en que se realizará la audiencia que dará el vamos a los alegatos, donde Fiscalía, Defensa y querellantes entregarán sus argumentos para buscar responsabilidades en contra de quienes están acusados de haber participado y adjudicado este hecho, integrantes de la resistencia mapuche lafkenche.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Bueno, ya una pena de 35 años de cárcel fue sentenciado un hombre de 27 años declarado culpable de degollar a su abuela y a su hermano en una isla de Quinchao. El crimen ocurrió en 2024 y, según lo expuesto durante el juicio, habría sido cometido por resentimiento contra ambas víctimas. Tiene más detalles Hans Barrus.
El ataque se registró el 24 de marzo de 2024, todo esto al interior de una vivienda del sector Bellavista en la isla Cahuach. En el lugar fueron asesinados el hermano del acusado de 34 años y su abuela de 75, luego de ser agredidos con un cuchillo tipo táctico. El sentenciado se desempeñaba como operario acuícola. El fiscal subrogante Cristian Mena dijo que lograron acreditar los delitos de parricidio y homicidio tras un trabajo investigativo desarrollado por la PDI.
La Fiscalía Local de Quinchao obtuvo una sentencia condenatoria con un total de 35 años de cárcel para un imputado condenado por los delitos de homicidio y parricidio. Circunstancias en que este imputado, dentro de un domicilio en Isla Cahuach, en la comuna de Quinchao, dentro de la provincia de Chiloé, utilizando un cuchillo del tipo táctico, mató a su hermano y también a su abuela.
Durante el juicio oral se presentaron más de 160 medios probatorios, fijándose 20 años de cárcel por el parricidio de la abuela y 15 años por el homicidio del hermano. Todo esto en un crimen que causó conmoción en toda la provincia de Chiloé. Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a retomar el contacto con la región de la Araucanía, pues hace instantes el Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Luis Calderón, confirmó que los 35 detenidos por la PDI Araucanía integran una célula del Tren de Aragua. Tiene más detalles nuevamente Carlos Martínez. Adelante, Carlos.
Efectivamente, porque hace solo instantes el Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Luis Calderón, confirmó que los 35 detenidos en este operativo de la Policía de Investigaciones integrarían una célula del Tren de Aragua, según sus palabras. Los antecedentes que ha logrado recabar la radio dan cuenta que la petición de detención que se efectuó por parte de la Fiscalía hace referencia a una célula denominada Loyalty del Tren de Aragua, a la cual pertenecerían estas 35 personas aprehendidas en este mega operativo de la Policía de Investigaciones, que involucró a cerca de 200 efectivos que de manera simultánea hicieron efectivas las órdenes de detención. Insistimos, el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía ha confirmado que se trata de una célula del Tren de Aragua la que integraría este grupo de personas detenidas. Esto luego de los antecedentes que aportó primero la Fiscalía y luego la Policía de Investigaciones con bastante reserva respecto a si pertenecían o no los detenidos al Tren de Aragua. Lo ha confirmado hace instantes el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Luis Calderón. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema para contarles que cerca de 400.000 pacientes se mantienen en listas de espera quirúrgica según la información del primer trimestre del Ministerio de Salud. Ante esto, la titular de la cartera, May Chomalí, aseguró que el principal problema no es la cantidad de pacientes, sino el tiempo que deben permanecer en espera. Tiene más detalles de esto Javier Pardo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, porque la problemática de las listas de espera en salud continúa posicionándose como una de las principales del sistema público. Esto luego de que se dieran a conocer cifras históricas de pacientes en espera. Esto luego de que, de acuerdo con la información correspondiente al primer trimestre de 2026 del Ministerio de Salud, el total de beneficiarios de FONASA que se encuentran en lista de esperas aumentó un 3% en comparación con el cierre de 2025, superando las 2,5 millones de personas. Pero la principal preocupación se concentró en las intervenciones quirúrgicas, luego de que el informe revelara que casi 400.000 personas aguardan actualmente por una cirugía, la cifra más alta desde que se tiene registro. Este dato representa un aumento de un 8% respecto del primer trimestre del año pasado, con más de 28.000 nuevos pacientes incorporados a las listas de espera quirúrgicas. Ante este escenario, esta mañana le consultamos por estas cifras a la ministra de Salud, May Chomalí, durante una actividad que encabezó junto a Metro de Santiago en la estación en Baquedano. Ahí fue que la secretaria de Estado enfatizó que lo relevante no es el número total de personas en lista de espera, sino el tiempo que deben permanecer en ella. Además, la titular de salud indicó que independiente de la inyección de recursos, las listas de esperas bajan y luego vuelven a aumentar.
¿Y importante es que en esa lista hay personas que tienen un día de indicación, una semana de indicación, pero están en esta lista de espera. Por lo tanto, no es importante el número, sino que el tiempo que están esperando.
Sí, ante estas cifras históricas hubo reacciones en el mundo gremial de la salud, tal fue el caso del Colegio Médico, desde donde señalaron que si bien valoran el foco que ha tenido el gobierno en la alerta oncológica, sostuvieron que en materia de listas de espera el Ejecutivo ha estado al debe. Pasemos a escuchar a la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, quien enfatizó que es fundamental inyectar recursos en los hospitales para reducir las listas de espera quirúrgicas.
Es fundamental hacer funcionar los pabellones días sábados, domingos y también fuera de horario, y para eso se necesitan recursos, y hasta el año pasado se inyectaban recursos extraordinarios para lista de espera que este año se han dejado de invertir.
Sí, lo decíamos al comienzo, una problemática del sistema público que parece estar lejos de terminar, tal como indicó el exministro de Salud, Álvaro Erazo, quien apuntó a que el principal desafío pasa por la gestión hospitalaria y la implementación de un plan de acción concreto.
Las listas de espera no se van a terminar porque son permanentes en la gestión de los hospitales y de los servicios de salud. Lo importante es tener un plan de acción, que podrá ser un plan de 90 días,
Justamente fue ayer cuando el MinSal informó que en un plazo de 90 días logró contactar al 99,9% de los 30.000 pacientes que permanecían en lista de espera por cáncer, todo esto en el marco de la alerta sanitaria oncológica, en paralelo a estas cifras históricas que, como lo decíamos, son cerca de 400.000 pacientes en lista de esperas quirúrgicas. Biobio, la radio.
Bueno, y Trinidad Steiner acusó graves errores jurídicos en el dictamen de contaduría que concluyó que ella actuó fuera de sus atribuciones al solicitar información reservada a la PDI y pidió dejarlo sin efecto. La Moneda y el oficialismo tomaron distancia de la arremetida de la exministra. La oposición anunció una comisión investigadora por el tema y no descartó una moción de censura para el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, por sus críticas al ente contralor. Tiene más detalles de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue el 13 de marzo y lo sabemos que en ese entonces la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, firmó un oficio reservado dirigido al general director de la PDI, Eduardo Serna, solicitando información sobre funcionarios de la Brianco de Tarapacá que participaron de la investigación del denominado Clan Chen. Un oficio al cual se le siguió con la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, y abrieron el primer gran flanco de la en ese entonces ministra de Seguridad del gobierno del presidente Kast. Fue esta situación la que llevó a que los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla ingresaron un requerimiento a la Contraloría solicitando claramente que se investigara esta situación, y fue Steiner en su momento quien se defendió ante la Comisión de Seguridad planteando efectivamente que ella no vulneró la Constitución, que ella actuó en el marco de sus facultades constitucionales y que había seguido al pie de la letra cada uno de los aspectos que planteaba la ley. El futuro es conocido. A mediados de mayo Steiner salió del cargo y efectivamente La Moneda estaba esperando inquietamente lo que iba a suceder con la respuesta de la Contraloría respecto a esta situación, una respuesta que llegó el pasado 2 de julio, que se dijo que la ex ministra actuó fuera de sus atribuciones legales y se extralimitó en sus labores al solicitar a la PDI antecedentes sobre una investigación penal en curso. Además, se dice que la información no era necesaria para el devenir y la planificación del Ministerio de Seguridad, e incluso se dijo que la ministra Steiner vulneró su deber de abstención por haber solicitado información que ya había revisado cuando ejercía como fiscal regional de Tarapacá. Hasta ahí conocido todo, pero Steiner decidió iniciar una arremetida, un nuevo capítulo en este conflicto, y respondió. Fue un documento que tuvo acceso vio la radio, que se dio a conocer durante esta mañana, exclusivo, que la ministra, finalmente la exministra, responde al ente contralor pidiendo dejar sin efecto el dictamen de la Contraloría y acusando graves errores jurídicos en su contenido. Se dice que la Contraloría invadió la esfera de mérito porque no detecta irregularidades o algún tipo de infracción legal, sino que simplemente cuestiona una decisión administrativa y la facultad, en este caso, de una ministra de requerir antecedentes cuando estos tengan carácter reservado, algo que está amparado, de hecho, en la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Sobre el deber de abstención, Steiner también se pronunció diciendo que efectivamente esto no le trajo beneficios personales y que lo que tiene que ver con su trayectoria no es un interés particular, sino un título de idoneidad. Por último, critica el origen de la investigación, aludiendo que todo surge en el marco de la filtración de un oficio de la obtención irregular de un documento que era reservado y es por esto que se pide que el dictamen quede sin efecto. ¿Qué ha pasado tras este nuevo antecedente de la respuesta de la ministra Steiner? Han sucedido muchísimas cosas y gran parte de ellas han tenido origen en el Congreso Nacional. El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, anunció en el Congreso la creación de una comisión investigadora sobre este tema y dijo que no se descarta que más adelante esto pueda tender o propender a una acusación constitucional.
Aquí hay antecedentes que incluso pudieran haber sido causal de acusación constitucional. Sin embargo, lo que vamos a hacer para recabar más antecedentes es realizar precisamente una comisión investigadora para, sobre la base de todos estos nuevos antecedentes, hacer o tomar las decisiones en el futuro que correspondan.
En el oficialismo han mantenido algo más de distancia, han sido escuetas las declaraciones, que han respetado, por cierto, también lo que tiene relación con la Contraloría. El único que se ha salido un poco más del libreto en ese sentido ha sido el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, el diputado de la UDI, quien planteó sus reparos, en este caso, a lo que contenía el dictamen de la Contraloría, algo que fue criticado por algunos sectores del Congreso Nacional, quienes incluso en el marco de la oposición anunciaron la posibilidad de estudiar una moción de censura al presidente de la Cámara por cuestionar los dictámenes y las atribuciones que tiene propiamente el ente dirigido por Dorothy Pérez. Pero la diputada de la UDI, Constanza Uve, marcó un tono distinto, asegurando que la Contraloría está en sus facultades de poder emitir un pronunciamiento sobre este tema, que la exministra Steiner también está en facultades de poder responder en el marco de los canales institucionales y que el Congreso, en este caso la oposición, está también en todas sus facultades de poder iniciar una comisión investigadora.
Y ella tiene todo el derecho en el fondo de poder presentar acciones, ya sea ante la propia Contraloría o presentar acciones judiciales si estima que en la práctica no está correcta la interpretación de la Contraloría. Y tiene todo el derecho la oposición, si tiene 2/5 de los diputados en ejercicio, de tener una comisión investigadora. Me parece que en términos políticos, en todo caso, hay que como que superar en el fondo esta etapa, pero tiene todo el derecho a hacerlo.
Sobre la comisión investigadora como tal, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que se van a poner a disposición del Congreso para poder entregar todos los antecedentes que se requieran de parte de la cartera que él dirige. Y respecto a la posibilidad de que La Moneda se cuadre con la exministra Steiner en los cuestionamientos a la Contraloría, se desdramatizó y se dijo que ellos utilizan los canales institucionales para poder manifestar cualquier tipo de opinión respecto a las actividades y pronunciamientos del ente contralor.
Y nosotros somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría, si es que efectivamente tuviéramos alguna observación, usamos esos canales regulares para manifestar nuestras diferencias, pero efectivamente el rol contralor lo respetamos muchísimo, así se lo ha manifestado en las reuniones que he tenido personalmente con la contralora, y precisamente tenemos que mantener ese rol.
Bueno, yo les comentaba que efectivamente sonero del oficialismo que se ha visto más envuelto en polémicas con la oposición en el marco de esta situación es el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien habló de intromisión en algunos aspectos relativo a este dictamen de la Contraloría, algo que sigue generando distintas reacciones y que podría derivar en una moción de censura que ya ha sido básicamente anunciada, el estudio de esta moción de censura de parte de la oposición. Katy Inibaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
La capacidad actual de los puertos de San Antonio y Valparaíso sería suficiente para responder al crecimiento proyectado del movimiento de carga durante las próximas décadas, según concluyó un estudio encargado por la Cámara Marítimo Portuaria de Chile. Tiene los detalles Gloria Bamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un estudio elaborado por la consultora neerlandesa Port Consultants Rotterdam, por encargo de la Cámara Marítimo Portuaria de Chile, analizó la red logística portuaria nacional con proyección al año 2050 y concluyó que no existe la necesidad de iniciar la construcción del megapuerto de San Antonio antes del año 2045. El informe difundido por el diario El Mercurio sostiene que la capacidad actual de los puertos de San Antonio y Valparaíso permitirían absorber el crecimiento proyectado de la carga durante las próximas décadas. El documento también propone priorizar la ampliación del puerto de Valparaíso por presentar una mayor eficiencia económica. La investigación señala que el proyecto fue diseñado entre el 2010 y 2013 bajo un escenario de fuerte crecimiento del comercio marítimo y de la demanda de contenedores. Sin embargo, plantea que ese escenario cambió debido a un menor crecimiento del consumo interno y la aparición de nuevos terminales de gran escala en la costa del Pacífico, como Chancay y Callao en Perú y Pozorja en Ecuador. La académica de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso, Daniela De Luca, explicó que San Antonio sí requiere inversión, pero sostuvo que, con los actuales niveles de movimiento de carga y los cambios en la matriz exportadora del país, no existen antecedentes que justifiquen una expansión de la magnitud contemplada por el proyecto del megapuerto.
Inversión, dinamismo, ampliación y tecnología en los puertos principales de Chile, particularmente San Antonio. La ampliación, como está vista para los tamaños de cargas que estaban previstos, no es tan necesaria en ese ámbito de gigantismo de contenedores.
En esa línea, el integrante de la Red Mundial de Ciudades Puerto, Carlos Mondaca, expuso que resulta prioritario definir el futuro de las concesiones portuarias que vencerán en ambos puertos, mejorar la eficiencia operacional y revisar el marco legal que regula el sistema portuario chileno.
Recordemos que TPS es el terminal más eficiente que hay en Chile, y en San Antonio tenemos al terminal de contenedores que más volumen mueve en Chile de carga, y eso está a punto de expirar en 2 años y medio más. Creo que hay que preocuparnos de lo que tenemos, de lo concreto, que las concesiones portuarias de Valparaíso y San Antonio están a punto de expirar.
El estudio también estimó que la macrozona central requerirá cerca de 1 millón de TEU adicionales de capacidad hacia el año 2050. Frente a ese escenario, concluyó que la ampliación del puerto de Valparaíso, con una inversión cercana a los $900 millones, presenta un menor costo por unidad de carga que la primera etapa del megapuerto de San Antonio, cuya inversión total supera los $4,450 millones, y considera iniciar operaciones el año 2036 mediante un desarrollo por etapas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y los municipios ribereños del lago Llanquihue están consensuando con la industria una serie de mejoras en la operación de la industria y eventualmente retirar la actividad de este cuerpo de agua. Nos cuenta Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Una comunicación directa están desplegando los alcaldes de Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar con la industria salmonera que mantiene operación en el lago Llanquihue. La idea es sostener un diálogo franco y sincero respecto de los intereses sobre el principal atractivo turístico de estas comunas y hoy escena de desarrollo de las dos concesiones que allí operan. En conversación con la radio, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, enfatizó en que una primera etapa buscará elevar los estándares de la interacción de la industria con el lago.
Poder mejorar los estándares productivos actuales que generan las empresas que tienen concesiones en el lago Llanquihue, tanto en materia de conservación del fondo, como también en mejorar indicadores de calidad de agua y, por cierto, tener un impacto positivo en la biodiversidad del lago.
En todo caso, Gárate dejó en claro que también se evalúan condiciones para el retiro de las salmoneras en la medida que las condiciones lo permitan.
Se discutió abiertamente en ese espacio la posibilidad de que se pudiese generar incluso una salida por parte de las concesiones que están en operación. Le dimos el espacio a que las mismas empresas nos propongan cómo eso pudiese materializarse, en qué tiempos, con qué inversiones.
Así, se estableció un marco de trabajo para seguir reuniéndose en los próximos 3 meses y buscar una dirección consensuada y realista con esta posibilidad que sigue siendo de decisión de la propia industria. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bueno, 13 personas fueron encontradas muertas en medio de los escombros de una vivienda que resultó completamente destruida por un incendio. Esto es la comuna de Río Bueno, en la región de Los Ríos. La información la tiene Cristian Cernas, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Dos mujeres de 48 y 68 años de edad, más un hombre de 75 años, son las víctimas fatales de un siniestro que ocurrió durante las últimas horas en un sector rural de la comuna de Río Bueno, conocido como Futagüente. Según la Policía de Investigaciones, fueron vecinos y familiares de estas personas fallecidas a las que se dieron cuenta del incendio y dieron aviso a los equipos de emergencia. Sin embargo, cuando bomberos llegó al lugar, la vivienda ya estaba completamente destruida por las llamas. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia, confirmó que entre los escombros, bomberos encontró 3 personas sin vida.
De acuerdo a lo que se ha logrado determinar en el sitio de suceso, se trataría de 3 personas, 2 de sexo femenino y una masculino, todos mayores de edad, quienes se encontraban momentos antes en la vivienda.
Peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Valdivia y de Puerto Montt se encuentran trabajando en el lugar para determinar dónde y cómo inició el fuego, además de identificar o descartar eventuales responsabilidades. Los cuerpos de las 3 víctimas fatales fueron trasladados a dependencias del Servicio Médico Legal para realizar las autopsias que determinarán la causa de su deceso, cuyo resultado será informado posteriormente al Ministerio Público. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y finalizó la segunda jornada en el juicio oral que se desarrolla por el secuestro y robo con violencia que afectó a un estudiante universitario, esto en Puerto Montt. Tiene más detalles Robinson Cárdenas.
70 años de cárcel en conjunto pide la fiscalía para 3 hombres que participaron de un secuestro y robo con violencia que afectó a un estudiante universitario durante el 14 de abril del año 2024. Situación ocurrida muy cerca del mediodía, cerca del centro de Puerto Montt, luego que la víctima, de acuerdo a lo que se relató, saliera de la sede del Duoc UC, se trasladara hasta el Mall Paseo y retirara aproximadamente 50.000 pesos en efectivo. Cuando retornaba a la casa de estudios, fue abordado por desconocidos, subido al maletero de un auto, trasladado hasta una zona costera donde fue también agredido, puesto que no pudieron acceder a sus cuentas bancarias. Finalmente, la víctima se lanzó de un auto en movimiento cuando era trasladado a otro punto de Puerto Montt y logró pedir ayuda a personal de un servicentro. Una situación que fue investigada por la fiscalía en conjunto con carabineros durante esta jornada. Se ha desarrollado el segundo día del juicio oral y el Ministerio Público solicita 60 años de cárcel, 20 para cada uno de los 3 acusados a propósito de este secuestro y robo con violencia que ocurrió en abril del año 2024 en la capital regional de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y la defensa del ex diputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, activó la ofensiva judicial y pidieron acceder a las razones detrás de los allanamientos de la fiscalía. Acusan ignorancia de los motivos y niegan ser protagonistas de un eventual fraude al fisco. Tiene los detalles Marcela Rojas.
¿Qué tal?
tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, ya conformó un equipo de defensa que comenzó sus acciones ante el juzgado de garantía de Valparaíso, que es el juzgado que lleva esta causa. En específico, solicitaron una cautela de garantías para acceder a los antecedentes que motivaron a la Fiscalía Metropolitana Oriente a realizar estos allanamientos tanto en dependencias del Congreso Nacional como en el domicilio particular del exparlamentario. La defensa sostiene que la declaración de una ex asesora de Fuensalida, que dio origen a parte de la investigación, no se ajustaría a la verdad. Además, niegan cualquier participación de un eventual fraude al fisco mediante el mecanismo de devolución de asignaciones parlamentarias, un sistema que ya ha sido investigado también en otros casos, como el de la senadora Camila Flores y también del senador Miguel Ángel Calisto. El abogado defensor de Juan Manuel Fuensalida, Nelson Salas, aseguró que han colaborado con la investigación desde un inicio y además realizaron una revisión independiente de las cuentas corrientes de su representado para contrarrestar los antecedentes que maneja el Ministerio Público.
Sí, no tenemos la información desde el medio, información oficial, con estas filtraciones. Lo que por ahora estamos haciendo es recabar información de las cuentas corrientes bancarias de Juan Manuel para acreditar fehacientemente de que él no habría recibido estos pagos, estos depósitos en efectivo, a los que se habría hecho alusión a través de esto de la declaración que se filtra por los medios de comunicación.
El juzgado de garantía de Valparaíso va a revisar esta solicitud de cautela de garantías, en donde la defensa busca que la fiscalía entregue mayores antecedentes sobre estas diligencias realizadas tanto en el Congreso como en la casa del exdiputado, y que, según sostienen, hasta ahora no han tenido acceso a las razones que justificaron estos allanamientos y que se han enterado de los detalles únicamente por la prensa. Otra audiencia relevante que se va a desarrollar mañana y que tiene directa relación con este caso es la formalización, la segunda formalización de Joaquín Lavín León, esta vez por delitos electorales. Se trata de una lista que quedó pendiente durante la primera audiencia del 4 de mayo, ocasión en la que el parlamentario quedó con esta medida cautelar de prisión preventiva. En esta audiencia también serán formalizados ex asesores y personas cercanas al ex diputado que actualmente permanece en Capitán Yaver. La fiscalía les va a comunicar los cargos relacionados con el presunto acceso irregular a bases de datos del servicio electoral y la obtención también de la información de los votantes que debía mantenerse reservada. Durante las últimas semanas se especuló también con esta necesidad de un nuevo desafuero para el exdiputado. Sin embargo, tras esta resolución de la Corte Suprema respecto al recurso de amparo que había presentado su defensa, la fiscalía quedó habilitada para continuar esta formalización que se va a concretar ya durante la jornada de mañana. Y otra causa judicial que también tiene relación con parlamentarios, esta vez activos, hablamos de el senador Miguel Ángel Calisto, que tuvo un respiro ya esta jornada porque el juzgado de garantía de Coyhaique acogió la solicitud de su defensa y amplió en 60 días, en 2 meses más, la investigación que está en su contra por el delito de fraude al fisco. Con esta decisión, la investigación, que había sido cerrada hace tan solo algunos días, va a abrirse nuevamente por estos 2 meses, permitiendo nuevas diligencias por parte de la defensa. Su equipo argumentó que necesitaban más tiempo para analizar los antecedentes incorporados recientemente a la carpeta por la fiscalía. Y además, este viernes, en paralelo, se va a estar dando también esta audiencia de desafuero del senador, que podría llegar con esta instancia ya a cerrar la investigación.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, ya comenzó la votación hasta total despacho en la Comisión de Medio Ambiente, la Ley de Reconstrucción Nacional, con la advertencia ante las oposiciones de que las confianzas están quebradas con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Nos cuenta más detalles Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hace algunos minutos ha comenzado la Comisión de Medio Ambiente del Senado la votación, en particular hasta total despacho, con algunos ya intercambios tensos entre los senadores de oposición y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, causando la molestia del secretario de Estado, los comentarios en particular del senador socialista, Alfonso Urresti, quien tildó al ministro como un ministro de ultraderecha, lo que evidentemente causó la molestia al secretario de Estado y también de algunos senadores de la comisión, y el senador Urresti redobló sus dichos, señalando que es una realidad por la cual el el ministro, no tiene por qué ofenderse porque es un hecho de la causa que están lidiando con una contraparte que es de una derecha radical, de una derecha extrema. En todo caso, evidentemente este es el día después del desaguisado por estos anuncios fallidos de recurrir al Tribunal Constitucional, en un contexto en donde desde los otros partidos están señalando, en particular desde el Frente Amplio y desde el PPD, que hay que ordenar esta situación, tener la conversación con los abogados constitucionalistas como se había previsto inicialmente en la reunión de presidencias de partido en la mañana del lunes y decantar finalmente la ratificación de que probablemente se va a terminar yendo al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, al menos, y de conjunto entre todos los partidos de oposición. Es en ese contexto que el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, es bastante duro con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Dice que carece de la educación para llegar a un acuerdo político, que a todos le han dicho que no, y también hace un llamado a sus socios de la oposición de que hay que tener menos ansiedad y llegar a un entendimiento colectivo para llegar al TC.
Es una persona que es intransigente, ciega ideológicamente, sin la madurez ni la educación para construir con quien piensa distinto. Están quebradas absolutamente las confianzas con el ministro Quirós. Vamos a resolver ir al Tribunal Constitucional el día jueves. Ahí solicitamos a nuestros colegas calmar la ansiedad y avanzar colectivamente.
El propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tuvo unas breves palabras antes del ingreso a la Comisión de Medio Ambiente, que dicho sea de paso, el Ejecutivo ha presentado sus propias indicaciones para hacer algunos ajustes en este controversial reembolso que va a ser el Estado funcionando básicamente como una aseguradora de la inversión privada en los casos en que se rechace judicialmente la resolución de calificación ambiental que da el permiso, la autorización a la ejecución de megaproyectos en el país. En ese escenario evitó de alguna manera juzgar o referirse a la decisión de las oposiciones de recurrir al Tribunal Constitucional, entendiendo que es una facultad de ellos que todavía está en desarrollo.
Yo entiendo como parte de la evolución que están discutiendo adentro y tenemos que esperar respetuosamente que lleguen a sus propias conclusiones. Siempre en política hay distintas opiniones, dentro de distintos partidos hay distintos matices y eso es algo que siempre se ha considerado en las conversaciones, así que no lo veo como algo extremadamente grave.
Quien fue particularmente autocrítico o quizás duro con el sector del progresismo, con la centroizquierda, con las oposiciones, fue el senador PPD Pedro Araya, quien consultado por estas desavenencias.